Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 40 minutos, las 11 y 40, si escuchan este programa desde Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Gracias por escucharlo habitualmente y bienvenidos si es la primera vez que escuchan este programa. Yo muchas veces pienso en la gente que escuche por primera vez el programa.
Por favor. Pues le gustará. A mí me encanta el podcast. Por ejemplo, la entrevista a Tebas ayer, la escucho esta mañana en podcast, tranquilito.
¿Mientras hacías deporte o...?
No, estaba haciendo otra cosa en casa con el ordenador.
¿Pasar la aspiradora?
No, estaba en casa haciendo otra cosa y pues, tenía en el ordenador de la entrevista de, vale, de Tebas. Ayer no la pude escuchar en directo.
¿Qué te pareció?
La verdad que muy bien, me gustó bastante.
Vale, perfecto. Pues eso es lo importante. Pues lo dicho, gracias por escuchar El Partidazo y si es la primera vez, bienvenidos. Miguelito, para los de la primera vez y para los habituales, ¿qué novedades tiene el Madrid para mañana? Y cerramos el partido, que es a las 7 de la tarde, ¿no?
Sí, a las
9.
A las 9
de la noche.
A las 7 es el del Barça.
A las 7, no, el Barça es el jueves.
A las 7 es el Barça el jueves.
Claro, exacto.
Sí, sí. A las 7 juega el Valencia.
Lo que yo quería decir, sí, Manolo, era que quería decir eso.
Que lo que quería decir, mañana se juegan 5 partidos.
No, sí lo sé, los tengo delante. Pero es que no, que, oye, que tú has dicho hoy que pita Soto Grande el partido de... Claro, es que aquí todos metemos la gamba.
Y yo no quería decir Soto Grande y me he equivocado.
Perfecto.
Pero tú luego digas lo que quería decir, porque no quería decir eso.
Yo quería decir eso.
Ah, pero tú lo has dicho mal.
Venga, perfecto. Miguelito.
Bueno, aparte de los lesionados habituales, Hazard y Asensio, también se ha quedado fuera Mariano con unas molestias musculares. Y luego, por decisión técnica, ha descartado Zidane a Casemiro, a Isco y a Militao. Va a haber un equipo que suene a titular, posiblemente arriba con Benzema pueden jugar Vinicius y Lucas Vázquez, hará Fede Valverde con Kroos en el centro del campo de Casemiro, y luego yo creo que Marcelo va a ser titular, que por cierto mañana va a jugar su partido número 500 con la camiseta del Real Madrid, así que como ya hizo contra el Unionista la semana pasada, Zidane se toma muy en serio el partido de mañana contra el Zaragoza. Por cierto, Juanma, hace 7 años que el Madrid no visita este estadio, y viaja a Florentino, y en avión, claro.
Es un partido, partido maravilloso. Oye,
a Greta Thunberg la tienen desquiciada, ¿eh?
Loca, sí, ya,
La sí, pobre Greta, es que está viendo. Imagínate, es que ir a Zaragoza que tarda una hora y veinte.
Salamanca, Valladolid, Zaragoza
en avión. Ya ha contaminado más el Madrid en estos tres viajes que todos los del partidazo en 5 vidas.
Sí, pero tú no puedes entrar a Madrid Central en coche.
Por joder. Ya, claro. ¿Y eso qué tiene que ver?
No, que es injusto. O sea, que ha contaminado el Madrid más yendo a Salamanca, a Valladolid y a Zaragoza, que todos los que hacemos este programa en 20 vidas.
Sí, pero no, o sea, no es injusto.
Compra tu coche.
Porque si tú vas a Madrid Central, te multan y lo que hace el Madrid no está prohibido.
Oye, si va el presidente del gobierno, ¿por qué no va a ir el Madrid en avión?
Claro.
Aquí cada loco con su tema.
Pero es verdad, el Madrid es un grupo, por lo menos es un grupo. Este va uno solo.
No, uno solo no. Igual va más gente con Pedro Sánchez que con el Madrid.
No sabemos.
Pero digo yo que el Madrid podrá viajar como quiera, ¿no?
Pues imagínate, solo con que lleve vicepresidente ya lleva un equipo de fútbol.
Yo lo que digo es que cuando en la Romareda debutó Raúl, el Madrid iba en autocar.
Eso es verdad.
Los tiempos han cambiado.
Eso lo firmo yo, que fui yo.
Y te quejabas.
Y lo malo no es que fuiste. Lo malo no es que fuiste a Cañizares, que tuviste que volver y cuando acabó el partido, encima era muy tarde.
Hombre, no, claro. Pero sí, ¿qué me voy a quejar? Si antes había estado en el Elche, iba a Vigo en autobús, por ejemplo, a jugar un Celta Elche o Elche Madrid para coger un coche cama de Madrid a La Coruña para jugar con el Depor.
Sí.
Vale. ¿Qué me voy a quejar yo cuando estaba en el Madrid? Cuando estaba en Madrid, yo era un duque.
Ahora es un partido entrañable y magnífico. Aquí, ver a Zaragoza ahí, Zaragoza
eres,
está faltando de demasiados años. Esto en Zaragoza Real Madrid es una cosa que
mola
una,
mucho.
Sí, un partido muy bonito.
Un partido en la Romareda es
muy bonito.
Este ya está muy bien el Real Zaragoza y mañana va a poner a un híbrido, titulares y suplentes.
¿Un híbrido?
Un híbrido.
¿Un híbrido?
Hablando de
enchufable.
No, ni eléctrico ni gasolina. Híbrido. O sea, ni
titulares ni suplentes.
Bueno, es que es un lenguaje un poco para gente coloquial.
Un lenguaje de tema de transportes.
Ya veo que.
Sí, sí. Que me gustan mucho las porterías de la Romareda.
Sí,
con mucho fondo.
Muy profundas.
Las del Cádiz, antiguas, que eran más todavía. Eran más
toda la vida ha sido preciosa la de la Romareda, toda la vida.
Sí. Se ve el gol bien ahí.
Sí. Entra la pelota. Ahora, tienes que darle bien, para que llegue al fondo de la red, tienes que darle.
Que pegarle fuerte.
Va a jugar Cagagua.
Muy bien.
Yo me acuerdo de la eliminatoria aquella, que fue 6-1 y luego el Madrid 4-0 y estuvo a punto de remontar, pero le faltaba media hora y marcó el cuarto gol el Madrid.
Miguelito.
Pues el tamudazo en el Camp Nou le pilló al Madrid en la Romareda.
¿Vas en coche, Miguelito, o en tren?
En tren. Volvemos en coche.
¿Con quién vas, de la COPE?
Pues por la mañana voy solo y por la tarde creo que vuelvo con Manolo Lama. Por la noche, vamos.
Pues, ¿tú solo sabrás llegar a Zaragoza?
Espero que el tren me lleve a buen puerto.
Abrígate, abrígate, que solo en la estación no te, ya sabes que hace mucho frío en la estación de Delicias.
Sí. Es la más fría de España.
Sí. Pues sin duda. Sí. Está abierta por todos los lados, sí, sí, sí.
Eso habrá, bueno, que abrigarse.
Drama,
eso no siempre es
dramón, esto,
síntoma de frío. Vamos allá. Hasta luego, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Antonio Ruiz, Antoñito.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estamos? Mañana vas a Badajoz, ¿no?
Sí, mañana voy a mi tierra.
Narras el partido Badajoz-Granada.
Sí, porque Paco suele elegir para estos partidos importantes narradores que den la talla.
Y una cosa, ¿cambian en algo tus hábitos esta noche, teniendo en cuenta que eres narrador? O sea, que ya es una categoría distinta. O sea, no es lo mismo,
bueno,
hacer el...
Sí.
Otra pantalla. ¿Qué has cenado, por ejemplo?
Pues mira, he cenado algo muy frugal, una ensaladita
clara de huevo,
con un poquito,
¿no?,
de ensaladilla rusa, para que le dé sabor.
¿Sí?
Y unos filetitos, ¿sí?, a la plancha.
Unos filetes.
Son siete, ¿no? Siete filetitos.
No se lo he oído nunca a nadie. Unos filetitos.
Unos filetitos.
No se lo he oído nunca a nadie. Un filetito.
Y una cosa, Antonio.
No me hagas reír, que no, tengo que aguantar la voz.
Eso te iba a decir. Tienes que aguantar la voz, porque además el partido vas a narrar mucho, ¿eh?
Partido único. Partido único, ¿no?
Sí, coincide con otros tres.
Oye, mañana puedes estar abriendo con los penaltis de ese partido con Antonio Ruiz, ¿eh?
Escucha, ya he abierto y con Suácar estoy preparado para todo, no te preocupes.
Me ha pedido Paco que esté alerta porque va a tener que tirar mucho de mí mañana. Palabras literales.
Sobre todo mañana no hables mucho, no gastes voz. No gastes voz.
Oye, no, voy a ir haciendo gestos y mimos por el día. Voy a ir al restaurante a comer y le voy a decir por mimo que lo que quiero comer, que es muy facilito.
Y lleva filetitos. Lleva cartulinas. No, pole, unos filetitos a la plancha. En pizarra.
Así,
no, en una pizarra. En una pizarra. Bueno, hemos contado en el arranque, por cierto, que mañana llega a Madrid representantes inversores que ayudarían al Atlético de Madrid, ayudarán al Atlético de Madrid en la compra de Cavani. Inversores, dejémoslo en eso, ¿vale? Inversores que llegan a Madrid para reunirse con el Atlético de Madrid y comprar a Cavani. La gran duda, Antoñito, es saber si Cavani llega al derbi.
Bueno, a esta hora te puedo contar, más que como información, como eco de algunos sondeos que estoy haciendo a través del WhatsApp, que no está claro que el Paris Saint-Germain a esta hora quiera dejar salir a Cavani. Esto significa que la oferta que ha hecho el Atlético de Madrid, la última oferta de 10 millones más variables, que se podría ir a 13 y medio o 14 para el Paris Saint-Germain, que en todo momento ha calificado de insatisfecha, que no le gusta, que no la piensa aceptar, bueno, pues ahora no solo es eso, sino que el Paris Saint-Germain tiene una seria duda, a pesar de la presión insistente de Cavani, que quiere salir a toda costa, que lo tiene todo arreglado con el Atlético de Madrid, pues el PSG no acaba de ver por qué tiene que dejar salir a Cavani a falta de 6 meses para el final de su contrato, jugando Champions, teniendo a Icardi como único punta nato. Bueno, hay muchas cosas que se están replanteando en el seno del Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid espera que finalmente dé su brazo a torcer al que la IFE. Para eso se ayuda y se ha pedido socorro a ese fondo por si tiene a lo mejor que poner algo más. Hay que recordar que el fichaje de João Félix lo asumió casi en el 100% Aidan Ofer, que recuerdo es el socio israelí que tiene un 20% de la sociedad del Atlético de Madrid y que tiene mucho dinero y pudo financiar esa operación de João Félix. Ahora el Atlético de Madrid, que le falta liquidez, tiene que ayudarse en un fondo, pero
No es exactamente un fondo.
Bueno, porque una ayuda financiera.
Eso es. Es que nos están corrigiendo desde el Atlético de Madrid y con razón de que los fondos están prohibidos desde hace años.
Sí,
lo que pasa es que quien hizo la ley hizo la trampa y en vez de fondos pues son inversores.
Hay que decir que Aidan Ofer es accionista del Atlético de Madrid. O sea, que en el caso de João Félix no se miró fuera del Atlético de Madrid, sino que se cogió dinero de dentro porque Aidan Ofer es accionista del Atlético de Madrid. Mañana esa ayuda financiera puede resultar útil o puede no resultar absolutamente útil para nada, o sea, inútil, porque si el Paris Saint-Germain no abre la puerta a la salida de Cavani,
pero
da igual lo que,
es que
lo
que tendrán que acabar abriéndola, ¿no?
Sobre todo si no es muy normal tampoco.
Esta situación, llevamos también un mes con el fichaje de Cavani.
Si llega hasta este momento, es que la abrieron.
En ese mes nunca ha dicho el Paris Saint-Germain que esté dispuesto a soltar.
Hay que decir una cosa que ya lo dijimos aquí hace tiempo, o sea, el Paris Saint-Germain solamente se pone en un escenario que podría ocurrir, que es que mañana Icardi baja una escalera y se le tuerce el tobillo. podría ocurrir. Y entonces el Paris Saint-Germain lo que no quiere quedarse es sin un 9 nato para afrontar lo que le viene encima. Es suyo el jugador, no necesita el dinero como otros equipos y se puede permitir el lujo de dejar a Cavani libre en junio y para eso él no le va a suponer nada para sus arcas. Ahora, es verdad que también Cavani supone mucho para el PSG. El PSG está agradecido por el comportamiento que ha tenido Cavani en todos estos años que ha vestido esa camiseta. Yo creo que no quieren quedar mal con Cavani, pero yo creo que se quieren resistir por si Cavani llega un momento que dice, bueno, venga, me quedo hasta el final. Aunque Cavani tiene el acuerdo hecho con el Atleti, como ha contado Antoñito. Pero yo creo que ese tira floja que le hace el PSG al Atleti no es porque quiera más dinero. Claro. Es simplemente porque quiere demorar la operación por si Cavani en algún momento se cansa y dice, bueno, venga, lo dejo y ya me voy en junio.
La has clavado, Lama, porque aquí sí. El problema es el compromiso que claro. Tiene moral el PSG con Cavani y no portarse mal con él.
Claro. Antoñito, muchas gracias.
Tiene 3 días, ¿eh?
Muchas gracias y suerte mañana, Antonio.
Una cosa simplemente, que si el Paris Saint-Germain viera bien la salida de Cavani, como no es una cuestión ¿sí? de dinero, ya habría dicho que sí hace ya tiempo.
Perfecto. Un abrazo, te escuchamos vale, mañana.
Hasta luego.
Suerte,
hasta luego,
compañero.
Buenas noches,
a las 7, Cultural Leonesa Valencia y Rayo Villarreal. A las 9, el Zaragoza-Madrid, del que hemos hablado, y Badajoz Granada y Real Sociedad Osasuna. Mañana jornadón de Copa en tiempo de juego.
Sí, 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 sí.
Está siendo noticia a nivel mundial, evidentemente, lo del coronavirus, que se ha llevado ya por delante la vida de más de 100 personas y que está destapando pues también la alerta en Europa, porque ha habido casos en Alemania, creo que en España había una investigación en Valencia que ha resultado negativa, ¿no? Finalmente. Bueno, el caso es que el epicentro del coronavirus, que es un virus que ataca sobre todo al sistema respiratorio, ataca de manera mortal al sistema respiratorio, es la ciudad china de Wuhan. Resulta que esta ciudad tiene un equipo que es el Wuhan Zhou, ¿lo conoces?
No, no, yo creo que no está en primera división.
Primera división china. Bueno, de hecho, el entrenador es español, José González. ¡Mister!
Hola, buenas noches.
Tiene narices que Maldini no sepa la categoría del Wuhan Zhou.
Perdóname, de verdad.
Dígaselo usted.
Y el año pasado quedó sexto, hizo una gran temporada.
Ajá. Sí. Bien, bien. Bueno, el caso es que, mister, usted ya está en España, ¿no?
Sí, yo estoy en España porque, bueno, las temporadas en China son por años naturales,
¿sí?
Van de enero a final de octubre, y siempre se suelen dividir en dos partes, porque el primer mes, que es enero, se suele trabajar allí en una zona que sea benévola en cuanto a lo climático, porque allí hay zonas muy duras para trabajar, casi todos los equipos vamos al sur, y se rompe por el Año Nuevo Chino, que es una semana de vacaciones que suelen tener los jugadores para el tema de la Navidad de ellos, digamos. Y posteriormente, bueno, pues muchos equipos pues van para Dubái, Qatar, para aquí, para España vienen muchos también.
El Wuhan se viene para acá, para España.
Sí, venimos para Soto Grande, para Cádiz.
Vale.
El año pasado ya estuvieron aquí también.
Claro, pero es que el año pasado no existía el miedo que existe este año. ¿Los chicos cómo están? O sea, ¿existe algún peligro?
Por parte de los jugadores y de la expedición, no, porque nosotros hemos estado a 1000 kilómetros de distancia del foco, que es la ciudad de origen, digamos, del club, y desde el día 3 hasta el 25 han estado entrenando mañana y tarde, haciendo una pretemporada absolutamente normal. Ahora han tenido unos días de descanso, pero ninguno ha podido acudir a la zona del foco porque desde el día 21 está decretada la cuarentena en esa zona para 50 millones de personas. Y bueno, nosotros seríamos los primeros perjudicados si hubiese cualquier problema dentro del equipo, ¿entiendes? No,
sí, sí.
El temor existe entre todos los integrantes de que si en algún momento hubiese alguien contagiado.
Usted vino el viernes, ¿no?
Sí, porque, claro, yo no iba a celebrar la Navidad China. Yo me vine el viernes y mañana pues me incorporo al grupo que llega por la mañana a Málaga.
Uh-huh. ¿Y usted llegó a estar en Wuhan?
Yo estuve en Wuhan el día 10.
¿Y cómo era la situación allí?
Bueno, en esos momentos era de absoluta normalidad. Yo fui para el tema del visado, que te tienen que hacer un reconocimiento médico para tener visado de trabajo, y la situación era de absoluta normalidad. Conforme fueron pasando los días, pues sí, el tema se ha complicado hasta el punto que el 21 se decretó la cuarentena, primero en la ciudad tan solo y después ya en el área metropolitana.
Me han contado hoy que Juan Malillo está encerrado en un hotel, está confinado en un hotel allí en Wuhan. ¿Lo sabía esto?
No, lo desconozco.
Sí, sí.
El equipo de Juan Malillo es de Chindao, es del norte, es una zona costera, pero desconocía que estuvieran en Wuhan. Lo que sí sé que en Wuhan hay unos españoles de una empresa que está llevando un equipo, digamos, de tercera división, que lleva en la cantera, y sí sé que hay 7 españoles que sí se han quedado...
¿En un hotel?
Dentro de... Sí. Correcto.
Sí, sí. Pues a mí me han contado lo de Lillo y le he mandado mensajes, no he podido contactar con él, pero efectivamente habían hablado con gente del entorno de Lillo que estaban allí. Claro.
El otro español que está allí, que es Rafa Benítez, que está en Dalian, pues también va a venir a hacer pretemporada aquí a España con absoluta normalidad, te vuelvo a repetir.
Sí, sí, sí.
Nuestros jugadores están fuera de peligro, llevan 20 y tantos días fuera, el plazo de riesgo son los primeros 14 días y no ha habido ningún tipo de problema. Al salir de China les hacen dos controles, nos hicieron dos controles térmicos en el aeropuerto, y en cuanto hubiese la más mínima posibilidad de que hubiese fiebre, pues te generaban un protocolo, digamos, de emergencia, ¿no?
¿Y al llegar a España ha tenido que pasar algún tipo de test, de alguna prueba o no? ¿O aquí ya nada?
No, aquí ya nada. Incluso, bueno, a mí lo que me llamó la atención, porque nosotros llegamos vía París. En París no hubo ningún tipo de control. Ya te digo que los principales responsables en esta situación es el gobierno chino, ¿eh? Son los primeros que no quieren, bajo ningún concepto, claro, que pueda salir de allí, y son los que están tomando muchas medidas. Los cines están absolutamente cerrados en todo el país, las estaciones de esquí, los gimnasios, las piscinas... Todo lo que conlleve acumulación de personas que puedan transmitir unas a otras, lo está intentando evitar para que no se propague. Entonces, bueno, ya te digo que son los primeros que, si hubiese un futbolista que tuviese el más mínimo riesgo cuando ha embarcado en el avión, pues sí, seguro que lo habrían parado.
Así que
incluso el doctor nuestro, el primero, ¿me entiendes?
Claro. Sí. O sea que tranquilicemos a la gente. O sea que esta gente, estos deportistas vienen a España con todas las garantías del mundo, que no haya ningún temor.
Pues, absolutamente.
Mister, ya hablamos. Si le parece, hablamos la semana que viene, a ver qué tal la concentración en España, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Venga, José González, el entrenador español del Wuhanzhal, que es equipo de la primera división china.
Me gusta hablar con tíos que saben hablar, ¿eh?
Sí, pues sí, la verdad que sí.
Fenomenal.
Irene Lozano es la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes, lo que antaño era secretaria de Estado para el deporte.
Bueno, lo mismo.
Hasta ayer era María José Rienda. A las 2 de la mañana, a la 1:30 de la mañana, dio otra noticia en el partidazo de COPE de que Irene Lozano iba a ser la nueva secretaria de Estado. ¿Quién es Irene Lozano?
Bueno, pues la noticia la dimos efecto a la 1:30 y, como viene siendo habitual en este programa, se confirmó a la mañana siguiente. Hoy había reunión del Consejo de Ministros y Ministras y ahí han nombrado a Irene Lozano
ministros y ministras
como nueva secretaria de Estado para el Deporte. Os cuento el perfil. Es una persona muy interesante. Tiene 48 años, es licenciada en lingüística, es bilingüe, por la Universidad Complutense de Madrid, habla perfectamente español e inglés. Trabajó 10 años, fue compañera nuestra durante 10 años, trabajó en la redacción del diario El Mundo, y luego la verdad es que ha hecho una buena carrera en el mundo de la política. Fue diputada del extinto partido político, que seguramente recordaréis, el de Rosa Díez, UPyD, conocido también en algunos ambientes como UPyDep, por lo de Descanse en Paz. Luego
vamos a ver si hacemos vamos a hacer un perfil. Si haces un perfil de una persona, no tienes que andar metiendo tus notitas de colmillo afilado y de víbora. Así que, por favor, lo de UP y DEP.
Juanma, esto lleva, perdóname, si solo es
no, pero es que si no hace algo de esto, revienta. Claro, es incapaz de venir al programa y hacer algo que sea estrictamente informativo.
Si le pides
informativo.
Un perfil, Alcalá, viene con...
Bueno, pues, claro, sí, ¿no? Ya está. Prosiga, por favor, Alcalá.
Para que la gente lo entienda, que diga Lama. En un periódico esto es un garrotazo cada 3 líneas.
Venga,
Alcalá. 3 líneas, pam.
De UPyD, Unión Progreso y Democracia, fichó por el PSOE. Y ahí ha sido diputada entre los años 2011 y 2016. La verdad es que lo ha hecho muy bien en el Congreso, porque fue elegida diputada del año en dos ocasiones. 2012, cuando llegó al Congreso, y más recientemente en el año 2015. Escribí un libro que, si no lo habéis leído, os lo recomiendo a todos. Yo sí lo he leído y está muy bien. Es la autora de la biografía política de los últimos años de Pedro Sánchez, el libro titulado Manual de Resistencia.
Hombre, magnífico.
Cañizares lo tiene en la mesilla de noche.
Me emociono pensarlo.
Espera, Cañete, ¿te lo has acabado ya?
No, escúchame.
Bueno, es un libro...
Empezaba...
No, ahora en serio, yo no, no conozco a esta señora. No, espera, que incluso tiene... está a punto de decir.
Silencio. Espera, termino Gañete y ya sí. Opináis sobre, sí, sobre.
Vamos a hacer como por foto. Favor, Alcalá, por sí. Favor.
No digo que es un libro que, en mi opinión, si vale, es un libro bastante interesante sobre. Tiene muchas lecciones de la vida, de caerte, levantarte, caerte, volverte a levantar y caerte otra vez o que te tiren y levantarte otra vez y llegar a la Moncloa. Es un libro que tiene lecciones que valen para la vida. Y en los últimos 2 años, Irene Lozano ha hecho una excelente labor en España Global, lo que anteriormente era Marca España, que se rebautizó como España Global y que es un poco la promoción y la imagen de nuestro país en el exterior. Y ahora, desde esta mañana, desde las 11 de la mañana, en esa reunión del Consejo de Ministros, es presidenta del Consejo Superior de Deportes en un año muy interesante, con Juegos Olímpicos, con Eurocopa, con elecciones a muchas federaciones deportivas, con la mediación entre Tebas y Rubiales, y bueno, pues un... perfil más político que ha querido el presidente del gobierno. Estaba María José Rienda, que ha hecho lo que buenamente ha podido, pero Pedro Sánchez no quería una esquiadora en el cargo, sino que quería un perfil más político.
Vaya por Dios.
Y,
la esquiadora bueno, pues, creo que va a Sanidad.
Pues por eso le han dado el cargo a Irene Lozano.
Escucha una cosa.
Esperemos que lo haga muy bien y que, por cierto, es un amante del... Sí, dime.
Una pregunta. Sí, perdón, que a lo mejor no procede para una secretaria de Estado para el deporte, pero ¿de deporte?
De deporte, es muy amante del deporte y le gustan sobre todo dos deportes que practica con frecuencia. Uno es...
A ver qué dice.
No. Esto es así. Le gusta mucho el senderismo y...
A ver si lo hacen olímpico.
Y andar.
Y hace pilates.
Oye, pues son dos deportes.
Yo vale, no lo he hecho nunca, pero debe estar bien. Pero quiero decir, al margen de esto, relación de gestión de deporte, clubes, federaciones...
Bueno, pues a lo mejor la misma que tenía Rienda, ¿no? O hombre, la misma que tenía Cardenal.
Rienda, por ejemplo, con
o la,
con
misma
la, con
que la... tenía el simple aquel, que no me acuerdo el nombre.
¿Pero cuál? Gómez ¿cuál? Angulo. Alcalá, ¿cuál?
Gómez Navarro. ¿Cuál?
Gómez Angulo, ¿no?
Gómez Navarro.
Gómez Angulo.
No. Gómez Angulo.
Gómez Navarro de cuando...
Un Gómez Angulo.
Del año la Kiko.
Quiero decir, no, pero lo pregunto sin maldad, de verdad. O sea, pero que no ha tenido ninguna relación con la gestión deportiva de nada.
Es una persona que viene del Congreso de los Diputados y del Ministerio de Exteriores, de España Global.
Pero que viene a gestionar el deporte, pero que nunca ha estado...
Pero no es la primera vez, Juan, ha habido muchos secretarios que no han tenido...
No, claro, sí, eso es lo que nos gusta.
Claro.
Claro, es que te extrañas como si fuera la primera vez que aparece una persona que no ha tenido... Claro. Pues mira...
Pero no se extraña de nada, que te ha hecho una pregunta.
Yo he hecho una pregunta, no me interpretes. A mí no me interpretes.
Y tú has contestado con otro.
Claro, ya está.
Ya lo hemos dicho, ahora es que...
Y lo que tiene que ser efectiva, tampoco...
Efectivamente.
Y le deseamos mucha suerte y mañana te la presentaré, a ver si...
¿Mañana habla?
Sí, mañana te la presento.
Yo te voy a decir una cosa, yo la conozco personalmente, aparte de que es encantadora. La impresión que tuve con ella es que es una mujer muy preparada. No sé si está preparada para el mundo del deporte, pero es una mujer que cubre muchos ámbitos de la política, de la sociedad, de la cultura. Yo la he conocido en un programa de televisión, que compartía con ella de tertulia, hablábamos mucho con ella, y siempre, bueno, aparte de que es amable, afable y tal, pero la veía es una tía muy preparada, que cualquier tema que salía en la mesa de debate tenía una opinión muy concreta y le daba igual hablar de Messi que del Brexit...
Que del VAR.
Que de lo que sea. No, del VAR no, estaba todo.
El daño que ha hecho Pilar Rahola.
Rienda fue directora general de deportes de Andalucía antes de ser secretaria de Estado. Fue olímpica. Y supongo que sabría algo de la gestión, por ejemplo, sabría algo de cómo era la Federación de Deportes de Invierno, que trabajó con ella desde que era una niña.
Perfecto.
No, quiero decir que te lo digo por si pensabas que Rienda...
No, yo no pienso nada, que lo ha hecho muy bien.
Creo que a Rienda la han echado por WhatsApp, ¿no?
Lo que pasa, no, la echaron ayer por teléfono, el nuevo ministro de Cultura y Deportes.
Y Bigote a Roseta ha dejado a María Teresa Campos por WhatsApp también, si es que ahora ya todo...
La novedad.
O por Instagram. Pero
bueno, ya sabes. A mí por WhatsApp no me deja.
Resistencia, volver a levantarse.
Buen libro.
Dice, a mí por WhatsApp no me deja.
Muy bueno.
A mí por WhatsApp no le dejan, porque él no tiene, o sea que no le dejan.
Muy buen libro.
Por eso no me lo puse.
Claro,
para que no me dejaran.
Para que no te dejaran. No, tú tranquilo.
¡Fouto!
Fouto, una cosa. ¿Ves? Que el Betis quiere que ir a la justicia ordinaria para que le den el audio.
No, por favor. Por favor.
¿Te imaginas?
Que has empezado por el subsuelo. Vamos a empezar por la del tejado.
Espera un momento, no, pues ahora no empecemos. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Lago. Ahora vamos al subsuelo.
Precisamente Nando sobre este tema decía: buenas noches, ¿tiene algo que esconder el comité de árbitros para no ceder los audios solicitados al Betis? Pues nada, que siga la fiesta. Otro dice: el Madrid que contamine lo que quiera, que para eso da alegrías a millones de personas.
Es que me encanta que le den al planeta. ¿Qué más me da si yo quiero ver a Benzema?
Otro dice: no os enteráis de que no existe el cambio climático. Esto es igual que cuando en los 90 y en los 80 nos vendían el tema de la capa de ozono. El cambio climático que hay en el planeta no es debido a la acción del hombre, sino al desplazamiento del polo norte magnético. Nada de rollos, os creéis todo y así os va.
Lama, ¿tú qué dices de eso?
Que va para allá el polo.
Sí. Estoy con Cañizares.
Está yendo.
Sergio está dice: pues el Bale de verdad no sé, pero yo me estoy echando un FIFA mientras os escucho y menudos goles me mete. El mejor ejemplo...
Porque se lo narro yo y yo siempre le doy mucha bola a Bale en los goles. Eso.
El mejor ejemplo para Zapater es Santi Cazorla. Si Cazorla ha vuelto a jugar y de manera increíble, Zapater puede seguro. Y un oyente nos dice: por encima de todo, la radio ha de ser bálsamo, diversión e información. Cumplís todas. Muchas gracias.
Oh, qué bueno, ¿eh?
Qué bonito.
Me gusta sobre todo lo de bálsamo. Me venía bien a mí, me venía bien en la vida un poco de bálsamo.
Ponte otro spa ya, como el de Fouto en el Tertulión.
¿Un qué? ¿Un spa?
No triunfó mucho, ¿eh?
No, el spa no triunfó y de hecho tenemos otra cosa para el...
Que es el barro, ¿no?
Vamos a hacer baños de barro el próximo domingo. Ha dicho Lama que dejemos el spa y que hacemos baños de barro.
Que es lo que le gusta a la gente.
Eso
es. A la gente a los spa que quiere barro de arriba abajo.
Oye, yo me lo he hecho en Menorca y te deja la piel divina.
Es verdad, ¿eh?
¿Cuánta gente se ha bajado el barro? ¿Cuánta?
Y baños de chocolate también te dan por el...
Maldini es un especialista en el
barro. Y de vino también.
Pero te deja la piel muy bien.
¿En serio? Maldini le encanta el barro.
De leche, ¿no? Avena,
sí, hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo.
¿El qué?
Literalmente
¿qué dice?
Es perfecto.
Dice que me encanta el barro.
Sí.
Maldini le vuelve loco.
Bueno, una cosa. Vais a seguir solo un par de minutos más conmigo, ¿vale? Bueno, solo un par de minutos más.
Venga, rápido.
Aguantame.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Este miércoles desde las 7... todos los octavos de la Copa del Rey en COPE.
La Copa en la COPE.
Rayo Vallecano-Villarreal. Cultural Leonesa-Valencia. Real Sociedad Osasuna. Zaragoza-Real Madrid. Y Badajoz-Granada.
Será un día tranquilo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo
aquí en COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Entra ahora y prueba todos sus emocionantes juegos. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. Con un bono de bienvenida de hasta 200 euros y hasta 100 tiradas gratis. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Oh no, cariño. A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Garantizado! Ocasión Plus. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es el tramo final, ¿eh? Ahora dejo que se vayan a la cama los comentaristas de El Partidazo, pero es que quiero que escuchen a Fouto, que a partir de ahora, para pedir los audios del VAR, se puede ir a la justicia ordinaria.
Bueno, vamos a ver.
O sea, tú puedes ir a una comisaría de policía a decir, hola, buenas, mira, venía que me dieran el VAR, el audio del VAR del... ¿Qué sé yo? Del Tenerife Sporting.
Voy mañana.
Claro, como si te viene a ti la policía y te pide... Claro, es que un juez, por orden de un juez, te piden, yo qué sé, un audio de WhatsApp o lo que sea. Es que me da igual. Claro, si está la justicia ordinaria de por medio. Pero bueno, vamos a contar muy rápidamente que anoche el Betis, ya última hora, vía email, mandó una queja a la Real Federación Española de Fútbol por los últimos arbitrajes, por la intervención del VAR, por las jugadas polémicas del partido entre el Getafe y el Betis. La Federación va a contestar al Betis, como contesta a todos los clubes. Además, lo va a hacer una alta instancia de la Federación, según me comentaban esta tarde. Pero no se va a proporcionar ese audio ni al Real Betis ni al Vitigudino. A ningún club que lo pida va a ser solicitada ese audio del VAR. ¿Por qué? Porque son audios que se utilizan de manera interna para la formación o para lo que se quiera, pero que no son audios públicos.
Bueno, ¿quiere?
Sí es cierto que en aras de la... ¿Puedo hablar un segundo? Sí es cierto que en aras de transparencia, el presidente de los árbitros, que como bien sabéis todos es Carlos Velasco Carballo, varias veces públicamente expusieron audios.
Audios.
En aras a la transparencia, para que todos escucharais qué pasó en el penalti
de Vinicius. El día del Madrid.
Efectivamente, en todas esas... Bueno, también en el penalti de Jaime Mata.
Por lo que dijo Tebas, aquí ayer.
No, porque presionó al Madrid.
Pero pusieron más audios.
Pero presionó al Madrid y los sacaron.
Pusieron también un audio del Barça-Real Madrid, si no me equivoco.
Sí, poco
bueno, pusieron varios audios, pero la FIFA desaconseja y prohíbe que esos audios vean la luz. Así que... si el Betis o cualquier club,
el Vitigudino,
tienen alguna duda sobre la integridad de la competición y piensan que en lugar de estar viendo la mano de Ángel estaban tomando unas cañas, pues que vayan a la justicia ordinaria y así de esta manera pues podrán obtener los audios del VAR. Simplemente eso, ya está, no pasa nada. Ya está. ¿Que los quieren? Pues que vayan a la justicia ordinaria y vaya un juez y...
¿Pero qué sentido real tiene meter presión para los próximos partidos? Porque... lo han perdido, ya
eso no van a repetir el partido. Lógico, Maldini.
Básicamente, Maldini quedar en evidencia, como ha pasado con todos los equipos que se han quejado, que al domingo siguiente o al otro...
No, pero Santi, eso lo hacen porque el Madrid presionó y convocaron aquella rueda de prensa donde se expusieron los audios. Supongo que el Betis hace lo mismo.
Lo mismo que hacen todos los clubes, que es quejarse públicamente y ya está.
Pero no le harán caso al Betis.
Porque además sus aficionados piden, a los equipos que se quejen públicamente. Con lo cual, la mejor noticia para el Comité Técnico de Árbitros es que los 42 equipos de la liga se hayan quejado, porque eso es señal de que no hay premeditación, de que se equivocan para todo.
Que me ayude Fouto, yo creo que la FIFA prohíbe que eso se haga público, ¿no? Fouto.
Desaconseja.
Bueno,
desaconseja.
Es que yo lo que creo que el gran error fue cuando Velasco Carballo los hizo públicos.
Yo estoy de acuerdo.
Porque ahí es cuando abrió la puerta para que otros equipos lo soliciten.
Está brillando.
Porque tú simplemente con decir, no, la FIFA nos desaconseja y por tanto no lo vamos a hacer.
Pero, en aras de la transparencia y como
pues está en aras de la transparencia,
dudando de la profesionalidad.
Pues el Betis en aras de la transparencia dice, igual que lo enseñaste aquel día, creo que lo
más transparencia, que escucharlo no hay.
Bueno, pero como ya hay.
Eso sí que es en aras de la transparencia.
Sí, pero como en su momento estaba el protocolo en pañales y ahora la FIFA lo prohíbe, pues ahora no se puede.
Muy bien. Pues Fouto, en aras de la transparencia, gracias.
Muchas gracias. En aras de la transparencia, gracias por lo menos hoy dejarme hablar. Muy bien.
¿Estás contento?
Bueno, de, poco a poco. Hay que ir consiguiendo las cosas. Sí, sí.
¿Ves? Es que no hay cosa como dimitir para que te dejen tranquilo.
Sí, sí. Bueno, no, le dieron hasta una sección en el tertulión.
Sí, sí, sí. Bueno,
se la han quitado ya, ¿eh?
Ya, no, pero ya
de momento estáis anestesiados. En un cuando se pase la vacuna ya veréis.
Qué vergüenza.
Ahora, claro, estaba pensando en Zapater, que esto lo va a escuchar el sábado, esto que estamos diciendo ahora. Porque no, va con
día
dos días
Pilar, de, el día del Pilar.
Va con 2 días de retraso.
Cuando lo escuche ya dimitió otra vez foto.
Sí, sí. Puede ser. Sí, sí, no le queremos hacer spoiler a Zapater. Si se encuentran a Zapater, no le cuenten, que estamos hablando de estas cosas, que él va con la serie.
A su ritmo.
Efectivamente. Lama, Guas, Elías, Cañizares, David Sánchez, Maldini. Spoiler. Maldini, tú quédate.
Sí, me quedo
que tengo
la,
mundo
la
Maldini.
Sección.
Gracias.
Sí, que por... no has hablado casi, Maldini, quédate un poquito.
No, me quedo un poquito, hombre. Hombre.
Venga, hombre, tiene su sección spoiler. Ahora. Claro. Un abrazo a todos. Habéis sido muy amables esta noche, ¿eh? Cañete.
Hola, gracias a ti, Chato.
Cañete, ¿estás contento en la COPE?
Yo estoy encantado, la COPE.
Ahora una lecturita.
Ahora un capítulo del libro de Pedro Sánchez, que es lo que te gusta.
Yo cuando tomo decisiones, las tomo y estoy encantado.
¿Eso qué es? ¿Una frase del libro de Pedro Sánchez?
No, y sobre esta señora, todo lo que empezaba a hablar estaba bien hasta que habéis contado lo del libro, ella me ha preocupado.
¿Irene Lozano dices?
Sí.
Mañana la entrevistamos, ¿quieres hacer la entrevista?
No, me he preocupado simplemente, pero nada más.
¿Por qué te has preocupado?
No, no he leído el libro.
¿Por qué te has preocupado?
No, bueno, pues por esas relaciones que tiene.
Bueno, escribió el libro. Está bien.
Por eso.
Gracias, Cañete. Adiós a todos. Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Un abrazo. Vámonos a ir a Estados Unidos para conocer la última hora de todo lo posterior a la muerte de Kobe Bryant, de su hija y de las otras 7 personas que viajaban en ese helicóptero. Corresponsal de la cadena COPE, Estados Unidos, Juan Fierro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Por dónde pasa la última hora del asunto Kobe Bryant?
Por un par de vídeos, uno que ha hecho pública la Agencia Nacional de Seguridad del Transporte, que es la agencia que es la encargada de la investigación del accidente del helicóptero. Es un vídeo que han grabado con un dron sobre el área donde se estrelló el helicóptero y se pueden ver a varios de los investigadores con máscaras, con guantes, bueno, entre las piezas del accidente, ¿no? Es un vídeo bastante espectacular porque se puede ver la superficie donde están repartidas todas los trozos del helicóptero. Hay otro vídeo también que se ha hecho público hoy, un vídeo que grabó una persona en Glendale, en California, a unos 40 kilómetros del lugar del accidente, donde se puede ver apenas 10 minutos antes de que se estrellara el helicóptero. Y es una imagen bastante significativa porque ves el helicóptero y ves también la niebla que hacía ese día. Es bastante importante. Y luego, dentro de la investigación, bueno, las autoridades han confirmado que ya han sido recuperados todos los cuerpos, todos los cadáveres, que recuperaron 3 cadáveres el domingo y que hasta el lunes a última hora no recuperaron los otros 6, que ya han sido entregados a los forenses a la espera de las identificaciones. Eso es la última hora en cuanto a la investigación. Ha habido hoy una rueda de prensa de la portavoz de la Agencia Nacional de la Seguridad del Transporte, que dice que no solo van a investigar todo lo que tiene relación con el mal tiempo que hacía en el momento del accidente, sino que van a ver otras posibilidades, y también que dice que está absolutamente convencida que van a averiguar cuál es la causa o cuál fue la causa del accidente. Luego hay alguna cosa más, como por ejemplo, quizás entre las reacciones, pues las reacciones de LeBron James, ¿no? Que ayer a última hora pues sí. Colgaba un comentario en Instagram.
Muy emotivo, muy emotivo.
Muy emotivo, sí. Dice que va a ser, que va a llevar, a partir de ahora se hace cargo del legado de Kobe Bryant. Y luego ha habido un poco de polémica, por lo menos aquí en los Estados Unidos, con Nike, con la marca de tienda de ropa deportiva y de zapatos, ¿no? Se había anunciado, incluso la ESPN ha anunciado y citaba a Nike como fuente de la noticia, diciendo que Nike había dejado de vender, por respeto, todo lo que tenía que ver con Kobe Bryant, camisetas, de zapatillas, absolutamente todo. Y luego la propia Nike emitía otra nota diciendo que no era cierto. Lo que pasa es que se había agotado todo el material que tenían sobre Kobe Bryant, no solo en la web, sino también en las tiendas oficiales de Nike. Reconocen que puede haber todavía material, camisetas, etcétera, en otras tiendas, en otros minoristas, y también hay algunos minoristas que han salido a las redes sociales para decir que dejan de vender lo que les queda en los almacenes de ropa de Kobe Bryant, de Nike, en señal de respeto hacia la familia.
Perfecto. Juan, un abrazo. Mañana hablamos.
Si me permites una cosa de última hora.
Por
Estabais
supuesto.
Hablando del coronavirus. hay una referencia de última hora aquí en los Estados Unidos, y es que la Casa Blanca está estudiando la posibilidad de cancelar todos los vuelos entre China y los Estados Unidos por el coronavirus. Han estado en contacto a lo largo del día de hoy con los principales ejecutivos de todas las compañías aéreas y dicen que ese tema, la cancelación de todos los vuelos entre Estados Unidos y China, está sobre la mesa. De hecho, hoy una de las grandes compañías estadounidenses, United, ha dicho ya que a partir de la próxima semana va a cancelar decenas de vuelos entre Estados Unidos y Hong Kong y entre Estados Unidos y la China continental.
Gracias, un abrazo, Juan.
Gracias, hasta luego.
En el Open de Australia, tenis, Melbourne, a las 3 de la mañana juega Garbiñe y a las 9 y media de la mañana juega Nadal. ¿Contra quién juegan? Cuartos de final de este Open de Australia. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos los oyentes. Sí, empieza lo bueno, tres pasitos para ganar dos títulos nada menos, aunque eso sí, los tres pasitos más largos o más difíciles que hay. A las 3 de la mañana juega Garbiñe Muguruza ante la rusa Anastasia Pavluchenkova. Es la número 30 del mundo, nunca ha sido semifinalista de Grand Slam. Recordemos que Garbiñe ganó dos títulos y las cinco veces que han jugado, en cuatro ganó Garbiñe. Así que a priori, más como está jugando, Garbiñe favorita. Y a las 9 y media de la mañana, Rafa Nadal contra Dominic Thiem. Este no suena mucho más, ahora es el número 5 del mundo. Nunca ha sido semifinalista de Grand Slam fuera de Roland Garros, donde siempre perdió con Rafa, y de las 13 veces que se han enfrentado, en 9 ganó Nadal. Así que a priori, insisto, nuestros dos tenistas tendrían que estar en las semifinales del próximo jueves para Garbiñe, próximo viernes para Nadal, donde ya está, por cierto, y ya lo sabéis, Novak Djokovic arrasando y Roger Federer por los pelos. Levantó 7 bolas de partido, hoy le hacen pruebas porque tuvo un problema en su pierna derecha, veremos a ver cómo está. Y luego Novak Djokovic, que lloró en la pista al acordarse de Kobe Bryant, porque era su mentor, su amigo, y había hablado mucho con él, sobre todo cuando estaba lesionado.
Gracias, Ángel. Nos cuentas durante la madrugada. Un abrazo. Una y 20, versión mini hoy de Mundo Maldini.
¡Pagala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it,
shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo. Julio, ¿con qué quieres empezar?
Pues murió la semana pasada Renzen Brink. Sí. Seguramente el fallecimiento de Kobe Bryant ha eclipsado un poquito lo de Renzen Brink, pero fue un jugador muy importante. Fue un jugador muy importante que jugó dos finales de Copa del Mundo, perdió las dos con Holanda, y un jugador que fue brillante. Así que fue un extremo, muy hábil, muy rápido, extremo izquierda, muy vertical, por supuesto, y yo creo que es un jugador mucho más importante en la historia del fútbol europeo de lo que mucha gente puede pensar. Quería recordar varios partidos de él, así muy rápidos. He estado pensando en varios. Él jugó en el Ajax, fue campeón de Europa con él, luego fue al Anderlecht, con el Anderlecht ganó dos recopas. El primer partido, la Recopa del 76, la final contra el West Ham, donde marca dos goles. Era aquel equipo de Ludo Koek, que luego murió en un accidente de coche poco después del Mundial 82. ¿Te acuerdas de aquel centrocampista que le marcó el gol al Salvador? Recuerdo, en ese Mundial 82. Berkauteren, Arihan, eran jugadores todos de un nivel muy alto. Y luego, el cuarto partido es la final de la Recopa dos años después. Era un gran Anderlecht en aquella época. Le gana primero al West Ham y luego al Austria Viena en París en una exhibición. 4-0 con un partido memorable en el que vuelve a marcar dos goles. Luego, el tercer partido que quería recordar es la final del Mundial del 74, ¿no? Alemania-Holanda, todo el mundo recuerda ese gol de Müller, que empezó ganando a Holanda con el gol de Neskens. Él juega la primera parte, entonces no era titular tan indiscutible como sería después, y estaba Cruyff, lógicamente. Él siempre ha comentado que se hablaba de que cuando Cruyff deja la selección, se le iba a hacer un poco el papel de Cruyff, que no llegaba a ese nivel y era un jugador muy distinto. Y luego, hay dos partidos más muy importantes. El primero es el Holanda-Escocia del Mundial 78, porque en ese partido Renzen Brink marca el gol 1000 de la historia de los mundiales. Lo marca de penalti, se lo marca a Escocia, en un partido en el que marca un golazo al Chiquemol. Gana 3-2 Escocia, pero queda eliminada y pasa Holanda a la segunda fase. Y luego el partido que todo el mundo va a recordar, la final del Mundial del 78 en Argentina, con empate a 1 en el último minuto del partido, tira un balón al palo que pudo cambiar la historia, porque pudo ser campeón del mundo Holanda. Luego ese balón se fue al palo y fue a la prórroga y acabó ganando Holanda con el gol de, yo creo que, uno de Kempes, desde luego inolvidable, otro que fue Bertoni, pero el de Kempes seguro inolvidable, ¿no? Así que un jugador realmente muy importante en su época que falleció la semana pasada.
Vamos con protagonistas de la semana. Venga, otra vez empezamos con Haaland.
Sí, otra vez con Haaland. Hay que hablar de Haaland. Haaland lleva 5 goles en 40 minutos de fútbol.
Es increíble.
Y además el segundo gol que marca es un balón al espacio. Yo comenté el otro día, y además es así, que es bastante más rápido de lo que parece Haaland. Pelota al espacio, él se marcha con mucha velocidad, hace el recorte al portero y prácticamente sin ángulo la pone. Está a un nivel muy alto, ganó bien el Dortmund al Colonia, le hizo 5 goles a un buen nivel. Y por cierto, Jadon Sancho, que es impresionante lo que está. O sea, Jadon Sancho lleva un récord que es una barbaridad, y es que lleva en los 10 últimos partidos que ha jugado, como mínimo ha hecho en cada partido un gol y una asistencia. Eso es una cosa verdaderamente imposible de mantener. Pero está siendo uno de los grandes jugadores de fútbol europeo, Jadon Sancho, en este inicio de temporada, y seguramente será una de las grandes estrellas de la Eurocopa con Inglaterra, vamos, sin ninguna duda.
Lewandowski.
Lewandowski marcó otro gol, ganó 5-0 el Bayern de Múnich al Schalke, en un partido muy cómodo. Lleva 21 goles en 19 partidos, que es una auténtica barbaridad, más de un gol por partido Lewandowski en la Bundesliga. Y ha igualado el récord que tuvo en su día con esa, digamos, ese ritmo de goles en inicio de una temporada de Torpedo Müller desde la temporada 73. Está empezando a igualar o a superar al mismísimo Torpedo Müller Lewandowski.
Alfonso Davies.
Del Bayern hay que hablar de dos cosas. Primero, muy rápido, que no jugó Odriozola. Estuvo en el banquillo, pero debutará seguramente pronto. Y Alfonso Davies es el lateral izquierdo. Es un chico canadiense de 19 años que estaba jugando de extremo. Le han colocado de lateral y está jugando a un nivel muy alto.
¿19 años?
Uy. Canadiense, de los mejores defensores de la Bundesliga ahora mismo, y el Bayern, que por cierto se acerca a la Champions, va a jugar contra el Chelsea, que está empezando a recuperar bastante el nivel.
Lo Celso,
hoy precisamente
lo ha comprado el Tottenham.
Iba a decir, hoy precisamente el Tottenham lo tenía cedido, le ha comprado ya el Tottenham. Está a un gran nivel, jugó el otro día en Copa, hubo jornada de Copa en Inglaterra, jugó en Southampton, jugó en un doble pivote con Harry Winks, con Dele Alli por delante, con Gelson Fernández en la derecha, recién llegado, y jugó un muy buen partido. Hizo varias jugadas fantásticas, sobre todo la jugada del gol del Tottenham, arrancando desde muy atrás, conduciendo, recortando. Gran nivel de Lo Celso, y bueno, no me extraña que el Tottenham no le importe desprenderse de Eriksen, teniendo a un buen Dele Alli y a Lo Celso como está.
Ilicic.
Bueno, se acerca también el partido contra el Valencia del Atalanta. 0-7 ganó en Turín al Torino. Ilicic marcó 3 goles, está a un nivel impresionante. Uno de los goles fue desde el centro del campo, un gol espectacular. Pero ya no solo eso, gran momento de Gosens, el lateral alemán, lateral izquierdo. Gran momento del Papu Gómez, y el Atalanta, que llega, va a llegar a esa eliminatoria, como sigue así, con una mejoría de juego evidente y a un nivel altísimo.
Pjanic.
Bueno, Pjanic fue clave en el partido porque se lesiona en la segunda parte en el Nápoles-Juventus. La Juve pierde el partido, es el segundo partido que pierde de Liga. Ya perdió un partido y pierde este segundo, perdió entre el Lazio. Y bueno, no hizo un buen partido la Juve, se enfadó mucho Cristiano después por el partido malo que hicieron. Al final acabó entrando Rabiot, pasó a jugar Bentancur de pivote y el equipo no acabó de funcionar. Viene el Nápoles, algo mejorado en este partido, también se acerca al partido contra el Barça, vamos a ver si le mejora mucho Demme. Y Lobotka jugó el tramo final de partido y a mí me parece que va a ser titular indiscutible. A mí es un jugador que me gusta mucho, Lobotka.
Ashley Young.
Debutó con el Inter. Jugador veterano ya, de carrilero derecho. Vamos a ver si tiene la velocidad que se puede esperar para Conte. Es un fichaje extraño, ¿eh? No tanto el de Eriksen, pero sí el de Ashley Young. Igual que el de Moses, que le acaban de fichar también. Dos carrileros ya veteranos, que sin demasiada velocidad. Pero bueno, el Inter empató a uno contra el Cagliari. Y no se aprovechó de la derrota de la Juventus. Fue expulsado Lautaro, que se perderá el próximo partido. Hizo un partido bastante flojo. Jugó Borja Valero de pivote, por cierto.
Toco y Cambi.
Bueno, el exjugador del Villarreal, que debutó en el Lyon. Acaba de llegar al fútbol francés. Fue suplente, pero se lesiona Terrier, centrocampista ofensivo. Entró de cambio y acabó marcando un gol. Buen partido del Lyon ante un Toulouse, que la verdad que está jugando una temporada bastante mala. Y me gustó el partido de cambio y el partido del Lyon.
Neymar.
Bueno, de Neymar es que es un fenómeno, ya sabes que a mí me entusiasma. Es verdad que llevaba unos partidos algo más flojos cuando empezó el campeonato francés, luego tuvo la lesión, pero otra vez está jugando un buen nivel, ¿eh? Gran primer gol y tirando del equipo y haciendo cada vez más cosas en el campo. Gran partido, ganó 0-2 el Paris Saint-Germain en Lille.
Dani Alves.
Bueno, ha empezado el paulista, ahora han empezado los estaduales en Brasil, que son bastantes estaduales.
Yo he renunciado a entender el campeonato brasileño.
Bueno, pues es muy fácil, los primeros 6 meses se juegan, es un país tan grande que se juegan torneos regionales, que son los estados de Brasil, no tiene más. El tema es que cada torneo juega de una forma.
No me extraña.
Hay uno que es una liga, otro que son
cuando hicimos
fases.
Cuando hicimos ahí el Mundial, solo en viajes,
Brasil es gigantesco.
Un continente.
Es un continente. Bueno, el paulista, que es lo que iba a comentar, ha empezado el paulista y el primer partido del Sao Paulo lo pude ver completo. Me apetecía mucho ver ese partido contra el Agua Santa, que es un equipo modesto de allí, que por cierto el director deportivo es Marcos Assunção, ¿te acordarás?
Claro.
Que estuvo en el Betis. Pues es el director deportivo del Agua Santa, y bueno, jugando Juanfran por la banda derecha de lateral y Dani Alves jugando con Cheche, que es un buen mediocentro, por cierto. Dani Alves jugando de pivote, haciendo lo que le da la gana realmente y marcando un gol, llegando desde atrás en un buen partido del Sao Paulo ante un rival menor, con un gol de Pablo, que es un delantero que el año pasado estaba fuera del Sao Paulo y que ha vuelto al Sao Paulo. Interesante ver al Sao Paulo este año, ¿eh?
Anthony del Sao Paulo, precisamente.
Sí, quería hablar algún detalle del preolímpico que está jugando en Sudamérica. El otro día comenté un par de detalles. Me encanta Anthony, ojo a este jugador, porque porque va a llegar a Europa rápido. Es un zurdo del Sao Paulo muy habilidoso, banda derecha suele jugar. Me había encantado ya en el Sao Paulo la temporada pasada y me está encantando en este preolímpico, y es un jugador de los que desequilibra de verdad, jugador para Europa rápido, Anthony.
Vamos con preguntas de los oyentes.
Vamos allá, venga.
Venga, vamos con la primera.
Maldini, buenas noches, crack. Soy un seguidor de la Premier y me encantan sus estadios, pero más bien los pequeños y medianos, entre 10 y 30 mil espectadores. ¿Cuál es para ti el más auténtico campo inglés y cuál me recomendarías ir a ver un partido? Gracias.
Pues mira, por ejemplo, Craven Cottage, el campo del Fulham, que sigue siendo un campo pequeñito.
Es verdad, y se ve desde el avión cuando vas a Londres, sí, se ve ese campo.
Una cajita de cerillas para ver el fútbol ahí desde muy cerca.
Yo estuve en el viejo Highbury, que tenía un encanto brutal.
Sí, tenía un encanto brutal. Sabes que Highbury es un barrio, se mantiene, una de las fachadas principales del estadio se mantiene y han hecho ahí apartamentos de lujo.
Sí, sí.
Ahí en Londres.
Buenas noches, Maldini Crack.
Hola, buenas.
¿Qué opinas de Karamoko Dembélé? El pequeño jugador y joven que acaba de debutar en el Celtic de Glasgow. Lo ves en un equipo grande en poco tiempo. Saludos desde Valencia, un abrazo.
Karamoko es nombre.
Karamoko es nombre.
No vaya a pensar la gente que es
un apodo.
Algo así despectivo.
No, es el nombre. Bueno, es un chico que ya jugaba hace 2 años en el Celtic. Jugó como jovencísimo, 15 años en el Celtic. Muy habilidoso. Yo todavía no le veo en un grande en el a Dembélé, pero quizá pueda llegar. Vamos a ver.
Hola, buenas noches. Mi pregunta para Maldini es, ¿Usain Maguar y Matteo Guendouzi son el futuro centro del campo de la selección francesa? ¿O saldrá algún jugador que despunte y le puedan quitar el sitio? Muchas gracias y un saludo.
Bueno, son buenos jugadores los dos. Aguar es más interior, Guendouzi evidentemente es medio centro, el del Arsenal, pero no les termino de ver jugadores, digamos, como con la jerarquía para llevar a Francia como titulares en Francia. Ninguno de los dos, la verdad.
Maldini, majo. Oye, con los problemas que está teniendo el Barcelona, ¿no verías un buen refuerzo en Mikel Merino para el mediocampo? Un jugador joven, no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, me gusta Mikel Merino, ¿eh? Y me gusta la posición en la que le ha retrasado Imanol, jugando un poco más atrás, un jugador con una clase tremenda, y sí que es un futbolista que podría tener nivel Barcelona en un futuro bastante cercano, me parece que sí. No está mal tirada.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Maldini, crack. Dejadme haceros una pregunta. Decidme, por favor, para vosotros, los tres equipos que van a descender este año a Segunda División. Y los tres que van a ascender. ¿Y qué te parece los equipos que se están reforzando para este mercado de invierno? Venga, un abrazo.
Yo nunca respondo qué tres equipos van a bajar.
No, primero porque, a ver, hay muchos candidatos, evidentemente, y sabemos los que son, lo sabemos todos, pero es que al final es muy difícil saberlo.
Y aparte que es una ofensa para el aficionado.
Ofensa,
sí,
es
porque
una ofensa.
Decirle al aficionado de no sé qué equipo, decir, mira, yo creo que tu equipo que va a bajar, es que es muy duro decir
aparte
eso.
Que es muy irrespetuoso y luego, sobre todo, es muy muy arriesgado, porque es que tú sabes que en la zona abajo ganas 3 partidos y te sales.
Hombre, otra cosa es que queden 3 jornadas para el final y que digas tú, oye, mira, pues este equipo va a bajar. Pero
es que fíjate el Depor en segunda, que parecía desahuciado y se ha salido el descenso. Ahora 3 partidos seguidos, es muy difícil, la verdad, muy difícil. En cuanto al ascenso, hombre, me encantaría que subiera al Cádiz, y yo creo que la Almería probablemente pueda subir también, ¿no?
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego. ¿Desde qué horas? 7 de la tarde. Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego con la jornada de Copa, y después de tiempo de juego, 11:30, el partidazo. Les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.